Bien, pues nosotros vamos a estudiar la Biblia hoy, porque a esto venimos hoy, ¿no? Venimos a eso, estudiar la Biblia. Vamos a seguir recorriendo el libro de los Hechos. Como ustedes saben, aquí en esta iglesia predicamos de manera expositiva, vamos recorriendo cada libro, versículo por versículo. Creemos que es lo mejor, porque así no nos brincamos ningún tema, por incómodo que sea, ¿sí? Porque hay temas incómodos en la Biblia, por supuesto, controversiales, pero gracias a Dios por esto, ¿no? Entonces vamos a continuar, por supuesto, con nuestro estudio del libro de los Hechos. Ahí está en la pantalla el lema que hemos escogido, lo ponemos aquí cada domingo. Creemos nosotros que el lema resume bien la enseñanza general del libro. El lema es... Los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos que cada creyente debe continuar en comunión. ¿Sí? Ese es el lema que escogimos. Es un lema tal vez un poquito largo, pero creemos que describe bien esto, ¿no? El libro de los Hechos es una narración muy interesante que dejó escrita Lucas. Es una narración rápida sobre la propagación del Evangelio aproximadamente 30 años después de la resurrección de Cristo. O sea, lo que pasó desde que Cristo resucitó y durante los siguientes 30 años. De vez en cuando Lucas detiene la rápida narración y nos da una enseñanza. No es un libro doctrinal, es un libro histórico, pero por supuesto contiene enseñanzas y doctrina. Este libro nos inspira viendo cómo... se extendió el Evangelio a lo largo del Imperio Romano, a lo largo del mundo conocido en aquel tiempo. También Lucas se detiene para enseñarnos, en algunos sentidos, qué tipo de doctrina, predicación y liderazgo estaban detrás de este maravilloso avance del reino de Dios. Entonces, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estudiar este maravilloso tratado de Lucas, este libro histórico que nos ha permitido observar cómo vivía la iglesia primitiva. ¿Creen ustedes que sea bueno que nosotros tengamos una actitud humilde para ver cómo vivía la iglesia primitiva e imitarlos en algunas cosas? Digo, no vamos a imitar a todos, pero hay cosas que pueden ser de mucha utilidad para nosotros. Esto nos ha ayudado a entender cómo quiere Dios que vivamos hoy. El Evangelio se extendió en aquel tiempo gracias a la fidelidad de hombres y mujeres que creyeron en el anuncio de nuestro Señor Jesucristo y en la doctrina de los apóstoles, y se extendió el Evangelio. Y tenemos que entender algo, mis hermanos. Dios es el mismo hoy, es el mismo, fue el mismo ayer y es el mismo por los siglos. El mismo Espíritu Santo que tenía Pablo lo tienes tú. El mismo Espíritu Santo que tenía el apóstol Pedro, tú lo tienes. Claro, si ya te convertiste. Acuérdense que la iglesia tristemente está llena de personas que creen, ¿sí? Está llena de personas, no llena, pero hay muchas personas en las iglesias que creen que ya nacieron de nuevo. Entonces tú tienes que examinar tu vida, yo tengo que examinar mi vida y verme en las Escrituras para ver si realmente estoy en Cristo. Un cristiano no es aquel que cree en Cristo solamente, es aquel que tiene a Cristo. La pregunta es, ¿tú tienes a Cristo? Gracias a Dios, ¿sí? Pues gracias a todos mis hermanos los que están orando por estas predicaciones, por los estudios en general. El título del estudio de hoy, ahí está, aprovechando bien el tiempo. ¿Y qué les dice el subtítulo que está bajito? ¿Se acuerdan? Siendo testigos del Señor. Es el mismo de hace 15 días, ¿se acuerdan? Porque el punto es que los apóstoles, los hermanos en aquel tiempo seguían siendo testigos del Señor. ¿Y por qué este título? Porque el llamado de Dios es a ser testigos de Él, y en eso debemos invertir y aprovechar nuestro tiempo. Entonces la pregunta aquí es otra vez, ¿qué tanto estás siendo testigo del Señor? ¿Realmente tuviste oportunidad de predicar el Evangelio esta semana con alguien? ¿Oraste por alguien? ¿Pudiste darle un folleto a alguien? ¿Alguien? No sé, la gente, por lo menos, el mundo está lleno de gente, ¿no? Y a lo mejor Dios pone una persona junto a ti en la fila del banco. A lo mejor pone una persona junto a ti cuando vas a un establecimiento a comprar algo. A lo mejor pone junto a ti una persona en el autobús, o pone una persona junto a ti en un avión o donde sea. El punto es, ¿tienes carga por los demás? Alguien tuvo carga por ti, ¿eh? Y alguien te predicó el evangelio a ti. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, mis hermanos. Abren sus Biblias en Hechos 24. Vamos a leer, bueno, vamos a estudiar, no lo vamos a leer todo al principio como acostumbramos, porque son muchos versículos. Vamos a irlo recorriendo del 1 al 27, o sea, vamos a ver todo el capítulo 24 del libro de Hechos y vamos a ver lo que pasó con Pablo aquí y qué nos quiere enseñar Dios a través de esto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por esta preciosa mañana que nos has regalado, Padre. Ayúdanos, Señor, hoy a entender lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy teníamos una cita contigo y tú nos quieres hablar hoy. Ayúdanos, Padre. Ayúdame a mí, porque yo soy un siervo inútil, Señor, pero tú haces maravillas a través de las personas por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Dios, a hablar tu palabra. Úsame con humildad, con tu poder, con gracia. Y, Padre, que todos salgamos de aquí edificados y dispuestos a ser hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, me llama la atención que lo que vemos narrado en este tratado de Lucas se viene repitiendo a lo largo de la historia de la iglesia. Persecución, pruebas, situaciones complicadas para la iglesia. Cuando un creyente se dispone a obedecer a Dios, va a haber persecución. Si a ti no te persiguen, es porque a lo mejor no estás obedeciendo a Dios. Si a ti no te persiguen, es porque el mundo te está aceptando. Pero cuando tú decidas compartir el evangelio como lo decidió Pablo, como lo decidió Esteban, como lo decidió Epafrodito, todos los demás miembros de aquella iglesia, entonces te van a perseguir. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque las palabras de nuestro Señor se han cumplido, se cumplen y se van a cumplir siempre. Siempre. Él fue muy claro, Él nos dejó dicho que seríamos perseguidos, que seríamos atribulados por su nombre, pero que en ello seríamos bienaventurados. ¿Sí? ¿Hay persecución? Sí. Decía Apolo hace 8 días, ¿para qué estás viviendo? ¿Nada más para pasarla bien? ¿Nada más para estar cómodo? ¿Voy a la iglesia el domingo, cumplo con Dios un par de horas? Si estás así, mejor regrésate a tu religión. Porque es lo mismo. Es lo que hacíamos cuando estábamos en nuestra religión, la que sea. Voy y cumplo 1 o 2 horas a la semana y con eso me alcanza para estar bien con Dios. No, así no es, hermanos. Aquí el punto es que la comunión con Dios es diaria, 24/7. 24/7. Y nosotros tenemos que entender que en ese 24/7 Dios está con nosotros, tenemos que ir a su palabra, tenemos que orar, tener una vida de oración intensa y tenemos que compartir el evangelio con aquellos que no conocen al Señor. Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. A ver, entonces tengo que perseverar y esforzarme hasta el fin para alcanzar la salvación, o porque Dios ya me salvó, voy a perseverar. ¿Cuál sería? ¿La 1 o la 2? La 2. Los que contestaron 2, pasen por favor. No es cierto. No es cierto. Bien, así es. O sea, un verdadero creyente, miren, lo que pasa es que el verdadero creyente tiene el Espíritu Santo. Y tener el Espíritu Santo es tener morando al Padre, al Hijo en tu corazón. Entonces eso te lleva y eso nos lleva a perseverar hasta el fin. Pablo estaba siendo perseguido, atribulado, pero él pudo experimentar en medio de esas pruebas y de esa persecución el aliento y el consuelo de nuestro Señor. Pablo, ten ánimo, porque así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto que ya estudiamos, no? Entonces Pablo está dentro de la fortaleza Antonia, se arma un complot para matarlo. Este es el contexto de lo que estamos estudiando. Dice la Biblia que más de 40 hombres se juramentaron, ¿se acuerdan? de la secta de, bueno, de la secta de los saduceos y de los fariseos, parte del Sanedrín, en fin, se juramentaron que no comerían ni beberían hasta cuándo, hasta haberle dado muerte a Pablo. Entonces hicieron, formaron un complot, ¿no? Hablando de complot, pero vemos que Dios interviene. Dice la Biblia que cuando ellos estaban hablando y planeando esto, un sobrino de Pablo estaba por ahí y escuchó, ¿se acuerdan? Escuchó lo que decían, ¿sabes qué? Le dicen a los líderes religiosos judíos, tú dile al gobernador romano que por favor, como que quieres inquirir algo de Pablo, y cuando él venga por el camino nosotros vamos a salir y lo vamos a matar. Pero hasta que no hagamos eso, no vamos a comer ni a beber. Miren, yo no sé si esas personas sigan vivas, pero si ellos cumplieron con ello, se murieron. Primero de sed, primero de sed, porque es de lo primero que te mueres. Puedes estar sin agua muchos días, pero ellos dijeron, ni comeremos ni beberemos. ¿Qué pasó? Que el sobrino de Pablo da aviso al tribuno, que se llamaba Claudio Licias, y este manda a preparar 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para escoltar al apóstol Pablo y llevarlo hasta Cesarea, ¿sí? Donde es recibido por el gobernador Félix y queda custodiado ahí en el pretorio de Herodes, ¿sí? Aquellos que se juramentaron entonces seguramente se murieron, si es que de veras lo cumplieron, pero déjame decirte algo que es bien interesante. ¿Qué vemos con todo esto? Roma mandó custodiado y asegurado a un ciudadano romano. Roma cuidaba a sus ciudadanos. Roma se preocupaba por cuidarlos. Y yo te pregunto, tú y yo, que somos ciudadanos del cielo, ¿no estaremos cuidados por el Rey del Universo? Roma se preocupaba por un ciudadano romano que aparte era judío, pero tenía la ciudadanía romana. Déjame decirte que Dios está más preocupado por ti y por el problema que tienes ahorita que tú mismo, que tu pastor, que tu esposo, que tu esposa. Dios está preocupado por ti. Aquí nos quedamos nosotros la semana pasada. El gobernador Félix le dice, ya después de que está, de que le ponen ahí a Pablo, dice, te voy a oír cuando vengan tus acusadores. ¿Qué pasó después? Versículo 21 del capítulo 24. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, ¿no? El mismo sumo sacerdote Ananías desciende, ¿sí? O sea, va de Jerusalén a Cesarea, va con él algunos de los ancianos del Sanedrín, y bueno, ellos habían contratado a un abogado, a un orador, ¿no? En la palabra original, la palabra original griega es retoros, donde viene nuestra palabra retórica. Era una persona que sabía hablar, un abogado que sabía envolver a las personas con las que hablaba, y se llamaba Tértulo. Y él iba a presentar el caso ante Félix, ¿no? Dijeron, vamos a contratar a este señor que habla muy bien, que aparte conoce la ley, y vamos a tratar de condenar al apóstol Pablo, ¿no? Entonces ellos pensaban que tenían todo a su favor, incluso invirtieron recursos contratando a este orador. ¿Qué sucede? Dice Hechos 24, 2 al 4, y cuando este fue llamado, o sea, Pablo, acuérdense que el versículo anterior decía, comparecieron ante él contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas, escucha bien por favor lo que dice un judío llamado Tértulo, y con la venia de los ancianos y del sumo sacerdote, como debido a ti gozamos de gran paz. Estás oyendo a un judío hablando del imperio romano, del invasor. Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. El abogado pasó casi tanto tiempo en su introducción, ¿verdad?, como tardó en presentar los cargos específicos contra Pablo, ¿no? Su descripción de Félix fue excesivamente aduladora, ¿no? tremendamente aduladora, halagadora, porque Félix era conocido por su uso violento de la fuerza represiva, era un tipo tirano y era muy corrupto. Siempre estaba autoengrandeciéndose, ¿no? Y aquí vemos la clásica hipocresía religiosa, en este caso de los judíos. Si algo no soportaban los judíos, era el invasor. No soportaban que estuvieran invadidos. Entonces, siempre en la mente de ellos estaba la idea de rebelarse, de levantarse en contra del yugo romano. Querían liberarse de ellos. Por eso había constantes levantamientos. Y si tú te acuerdas, en el año 66 se dio la famosa gran revuelta judía, que se da a causa de las tensiones religiosas que había entre griegos y judíos. Entonces, hubo una revuelta, ellos se levantaron para ir en contra del yugo romano y terminó cuando las legiones romanas llegaron en el año 70 a Jerusalén, comandadas por el general Tito, que después fue emperador de Roma, ¿no? ¿Qué hizo Tito cuando llegó y conquistó Jerusalén? Que no fue fácil la conquista, pero al final logró abrir la puerta, la gran muralla, la pudieron romper, pudieron entrar y demolieron las principales fortalezas judías, incendiaron el templo y esclavizaron o masacraron a muchas personas de la población, inclusive civil, ¿no? Todo esto fue predicho por Jesucristo. Jesucristo dijo: ven estos edificios, ven este templo, no va a quedar piedra sobre piedra de lo que ven aquí. Y debemos entender algo, mis hermanos, Dios no tolera la hipocresía. Dios no tolera la hipocresía. Lo vemos con Jesús en los evangelios. Jesucristo dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, qué! ¡Hipócritas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Hacen esto, hacen lo otro, son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de corrupción, de muerte y de hedor, ¿no? De olor feo. Entonces Jesucristo no soporta la hipocresía, lo vemos también en el Apocalipsis, cuando Jesucristo le dice a una iglesia: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres, ¿qué? Tibio, yo te vomitaré de mi boca. Tenemos que observar nuestras vidas, hermanos. ¿Eres caliente o eres frío? O a lo mejor estás en medio. A lo mejor estoy en medio. A lo mejor soy tibio. ¿Ya viste lo que opina Jesús de los tibios? En un sentido, le causan náuseas a Jesús. Dice: yo te vomitaré de mi boca, dijo Jesús, ¿no? Pasa todo esto, mis hermanos, y bueno, se presenta Tértulo de esta manera, ¿no? Ahora bien, volviendo al gobernador Félix, él había sido esclavo ahí en Roma, ganó su libertad, eso lo dice Flavio Josefo en Historia de los Judíos, y se congració en la corte imperial. Tácito, el historiador romano, también habla de él de una manera satírica, resumió el carácter de Félix con esta frase: ejerció el poder real con la mente de un esclavo. Ejerció el poder real con la mente de un esclavo. Esto es peligroso, Es peligroso cuando una persona así llega al poder. Por supuesto, Dios está a cargo, ¿no? Ahora, ¿cómo acusa este abogado mentiroso a Pablo? ¿Sí? Prepárense para oír una declaración totalmente falsa. Dice Tértulo: porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Una plaga es algo así como, ¿has tenido alguna plaga en tu casa? ¿Han oído la canción "Ahí viene la plaga"? Bueno, algo horrible, ahí viene la plaga, ¿no? Una plaga de moscas, una plaga de cucarachas, una plaga de hormigas, en fin, una plaga, o sea, para ellos era algo terrible, ¿no? Dice: promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. ¿Sí? Las acusaciones eran tres. En primer lugar, Pablo era una plaga para ellos. Dicen: es promotor de sediciones. ¿Tú ves algo en el libro de los Hechos donde veas a Pablo promoviendo una sedición, un levantamiento, una revuelta? Por supuesto que no. Era cabecilla de la secta de los nazarenos, dice él, y en tercer lugar intentó profanar el templo. El primer cargo, por supuesto, tenía matices políticos. Él sabía cómo llegar con la autoridad de Roma, ¿no? Roma deseaba mantener el orden de todas sus provincias a lo largo y ancho del imperio. El segundo cargo también era de interés para el gobierno, porque Tértulo hizo parecer que el cristianismo era una secta. Eso fue lo que dijo. El cristianismo es una secta, así lo dijo, la secta de los nazarenos, y que estaba totalmente divorciada de la religión judía. Roma permitía la religión judía, como le llamaban ellos, una religión legal, pero Roma no iba a tolerar por ninguna causa una religión nueva. No la iba a tolerar nunca. Entonces, al describir al cristianismo como una secta, que viene de la palabra jaireseos, que eso se traduce al español como herejía, el abogado hizo parecer la fe de Pablo como grotesca. Y en tercer lugar dice que profanó el templo. No es cierto. Por supuesto que en ningún momento, es una absoluta mentira, en ningún momento Pablo profanó el templo. Lo acusaban de haber introducido a un gentil al templo, lo cual era una aberración para ellos. Trófimo, era un efesio, iba con Pablo, pero en ningún momento Pablo lo metió al templo. Una mentira, ¿no? Pero miren, mis hermanos, esto se da. Van a inventar cosas de ti, van a inventar cosas de mí. Inventaron cosas de Pablo, inventaron cosas de Orígenes, inventaron cosas de Agustín, inventaron cosas de Policarpo, inventaron cosas de Girolamo Sanovarola, inventaron cosas de muchos que han matado, inclusive muchos de ellos murieron en la hoguera quemados. Mentiras. Y Jesucristo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Van a decir muchas clases de males contra nosotros. Yo te pregunto, ¿contra ti han dicho algo alguna vez? ¿Han inventado cosas? ¿Sí? ¿Te han calumniado alguna vez? Es normal como creyente. Si tú estás viviendo para Dios, eso va a pasar. Ahora, Pablo es muy claro. Aquí dice Jesús también: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No vaya a ser que alguna cosa sea cierta. Yo he oído casos de que es que tu hermanito nos defraudó. Una vez el director general de una de las compañías con las que yo trabajo me dijo: oye, Raúl, uno de tus hermanitos nos defraudó, ¿sabías? Qué pena. Me dieron ganas de decirle: ¿y sabes que la gran mayoría de los fraudes los hacen hermanitos tuyos? Pero no puedes entrar en controversia, no se vale. O sea, mi carne quería decirle eso, pero no se lo dije, ¿no? Pero qué triste, ¿no? Qué triste que digan alguna clase de mal contra ti y que sea verdad. ¿Cómo trataste a la cajera del banco? Porque se tardó más. A lo mejor tuvo una mala actitud contigo. Llegaste al banco a cambiar un cheque o llegaste a lo que sea y... Póngase ahí. Oiga, señorita, buenos días. ¿Nunca te ha contado así? Ok, pase por favor. Pase y tú: pues usted tiene la obligación de tratarme bien porque yo trato. Ya te quemaste como cristiano. ¿Y qué tal que llega el domingo y te sientas ahí y de repente llega un hermano con la cajera del banco, le invitó y te ve ahí? Ah, eres cristiano, ¿es usted cristiano? Yo lo atendí en el banco, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que me acusó con el gerente? Y sí. Bueno, dice Jesucristo que soportemos esas cosas, ¿no? A veces nos creemos como cristianos con muchos derechos. Tengo derecho a que me atiendan, tengo derecho. Entiende esto, por favor. La mayoría de la gente que está allá afuera, que te atiende, no tiene a Cristo. Tú sí lo tienes. Esa es la diferencia. Y déjame decirte algo. Un misionero como Jim Elliot, con sus amigos, decidieron ir a predicar el evangelio con el pueblo Auca en el Ecuador, una tribu salvaje, violenta. Mataban a todo mundo, sabían manejar muy bien la lanza, y cuando ellos iban ya de entrarse para ir a buscarlos, el hijo de uno de ellos le dijo a su papá: papá, ¿llevas la pistola? Sí, sí la llevo, hijo. Y si te atacan, papá, ¿vas a dispararles? Si me atacan, hijo, voy a disparar al aire. Pero si te matan, papá, si te matan, si me matan, yo voy con Cristo. Si yo los mato, ellos se pierden. Y cuando ellos llegaron a este lugar, los mataron a todos. A todos los misioneros. Fueron muertos. Yo no sé, ha de ser una escena terrible, ¿no? Y las esposas que se quedaron ahí, les dijeron inmediatamente, pues regrésense ya a Estados Unidos. Dentro de ellas estaba Elizabeth Elliot, maestra de Nancy, que ustedes conocen. Bueno, ella se quedó con sus amigas y predicaron el Evangelio y se convirtieron casi todos. Así actúa Dios. Dios, ¿pero por qué permitiste que se muriera Knight, que se muriera Jim y todos los demás? Lo decidió así Dios. Pero ellos no pronunciaron ninguna palabra contra sus atacantes. Entonces, gracias a Dios por esto. Continuando con nuestra historia, dice aquí los versículos del 9 al 10, los judíos también confirmaban diciendo ser así todos. O sea, una bola de mentirosos todos, ¿no? Porque eso no había sido así. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Con buen ánimo haré mi defensa. Después de que los judíos respaldaron la veracidad mentirosa, vamos a decirlo así, de los cargos que hiciera el abogado contra el acusado, se dio a Pablo la oportunidad de hablar. Eso hacían los romanos, ¿eh? Nadie podía ser juzgado si el acusado o la persona a la que estaban juzgando no tenía la oportunidad de defenderse. Esto era algo del derecho romano. Entonces la introducción de Pablo fue mucho más corta, fue veraz. Él dio por sentado que Félix conocía la situación en Judea lo suficientemente bien como para hacer una decisión acertada. Vean lo que dice Pablo, versículos 11 al 16. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. En 12 días es muy difícil levantar una revuelta, sobre todo si has estado fuera por años, ¿no? Como tú puedes cerciorarte, hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar todas las cosas de las que ahora me acusan, pero esto te confieso. Ven la confesión aquí de Pablo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Pablo expresó varios puntos en su defensa. En primer lugar, él no había estado en Jerusalén el tiempo suficiente para lograr una revuelta, ¿no? O para instigar una turba. De hecho, uno de los propósitos de Pablo para ir a Jerusalén era cumplir con la fiesta de Pentecostés. Lo dice en el 20:16, ¿no? En segundo lugar, los calumniadores de Pablo no pudieron comprobar que él estuviera disputando ni amotinando una turba en la ciudad. Eso no lo pudieron comprobar. Y tercero, esto es muy importante, dice, pero esto sí te confieso. ¿Cómo se llama el estudio, hermanos? ¿Cuál fue el título? Ahí está abajo, léanlo. Aprovechado. Él empezó a aprovechar el tiempo de manera correcta, ¿no? Él aprovechó el tiempo. Esto te confieso. Él aprovechó la ocasión. Él adoró, a eso fue a Jerusalén, sirviendo al Dios de Israel en completa conformidad con la ley y con los profetas. Y dice, creyendo todo lo escrito. Creyendo todo lo escrito. Y yo te pregunto, cuando Pablo predicaba el Evangelio, ¿cómo lo predicaba? Le decía a los apóstoles, vengan por favor, vamos al libro de Romanos capítulo 3. ¿Así predicaba Pablo? ¿Con qué predicaba? Con el Antiguo Testamento. Todavía no estaba completo. Algo de los Evangelios, por supuesto, había oído. Todavía no estaba completado el canon, ¿no? Que tenemos ahora completo. Entonces Pablo creía toda la escritura. ¿Por qué? Porque dice el mismo Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena, ¿qué? ¿Cuál es la mejor obra que podemos hacer tú y yo? Exactamente. Ir y hacer discípulos. Eso fue lo que nos encargó el Señor. El Señor todo lo cerró ahí. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es lo que tenemos que hacer. Y dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que entender que es necesaria en nuestra vida la palabra de Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil aparte. Nos sirve para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para fortalecernos en Él, ¿no? Entonces, ¿a qué llevó todo esto? ¿A qué llevó a Pablo? Bueno, a fortalecer su esperanza y como consecuencia de estar fortalecido en su esperanza, vivir con una conciencia limpia delante de Dios. Hermanos, su fe no estaba puesta en una herejía. La fe de Pablo estaba puesta en la palabra de Dios, en las promesas de Jesús. Y él tenía firme su esperanza. ¿Te acuerdas que hace 15 días hablamos de la esperanza? Hablamos del consuelo que necesitamos. Y yo te preguntaba y preguntamos hoy también, ¿cuál es tu esperanza hoy? ¿Cuál es tu esperanza hoy? ¿Salir de los problemas? ¿Cuál es tu esperanza hoy? ¿Lograr ese negocio en el que has invertido tanto tiempo? ¿Cuál es tu esperanza hoy? Y te hago una pregunta aquí. ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? ¿Por qué no contestan? No, no es cierto. Mediten en la pregunta, hermanos. ¿Trabajas para vivir? Dios nos encargó que trabajáramos para poder vivir. Pero hay gente que se va al otro extremo, que vive para trabajar. Y todo es ganar más, ganar negocios. ¿Cuál es tu esperanza hoy? Jesucristo dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué? ¿Dónde está tu corazón hoy? En lograr terminar tu carrera, en casarte los que no se han casado, en los que ya se casaron, tener hijos, en llegar a viejos, en por fin acabar de pagar la casa o por fin acabar de pagar el coche, entonces están libres ya de deudas. ¿Cuál es tu esperanza hoy? Tu esperanza debe ser Jesucristo. Tu esperanza debe ser que te vas a encontrar con Cristo un día. Ahí tienes que tener puestos los ojos, ya los tengo que tener puestos yo también. ¿Sí? Ahí tenemos que tenerlos puestos. ¿Realmente estás consciente de que te vas a encontrar con Cristo? Porque si lo decimos y no, qué padre ver al Señor. A ver, ¿tú te imaginas al Señor? ¿Cómo será? No lo conocimos físicamente. ¿Cómo vamos a encontrar al Padre cuando lo veamos? ¿Cómo será el Padre cuando estemos allá en el cielo? ¿Cómo serán los ángeles? En fin, no sabemos, hermanos. ¿Cuál es tu esperanza hoy? ¿Quieres encontrarte con Cristo? ¿Anhelas estar ya con Él? ¿Puedes decir junto con Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sé que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor? ¿Puedes decirlo? ¿O para ti va a ser una tragedia cuando te digan, tiene tal enfermedad? Hermanos, todos los que estamos aquí, como decía Pablo hace 8 días, siempre se los recuerdo, ¿verdad? Todos los que estamos aquí nos vamos a morir de algo. Lo que más anhelamos es estar bien viejitos en nuestra camita con nuestro tecito y así. ¿No? Eso es lo que todos, ahí se han muerto varios, ¿no? Está bien, pero no todo el mundo se va de este mundo así, mis hermanos. Pero lo que sí te garantizo es que tú y yo nos vamos a ir de este mundo. Pero te garantizo también algo, que si Cristo está en tu corazón, te vas a ir en paz. Que vas a llegar al cielo en paz y vas a dar testimonio hasta el fin. Eso sí es un hecho. Entonces Pablo tenía su esperanza puesta en el Señor y esto lo llevó a fortalecerse en fe y vivir con una limpia conciencia. Su fe estaba puesta en el Señor. Pablo sigue hablando y dice en el versículo, de los versículos 17 al 21, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Esto es lo que dice Pablo, ¿no? Esta es la única vez en Hechos que se menciona este propósito de Pablo de traer una ofrenda a Jerusalén. ¿Ustedes se acuerdan que Pablo alaba a los corintios? Bueno, más bien le pone a las personas de Macedonia, de ejemplo, a los corintios para que participaran de una ofrenda, y luego los corintios también participan de una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Parece que es esta ofrenda a la que está hablando Pablo. Es la única vez que se menciona de una ofrenda que venía de parte de las iglesias gentiles, ¿no? Para Pablo era importante comentarlo, porque inclusive lo comenta frecuentemente en sus epístolas. Una vez más, Pablo afirmó que él no era el instigador de un alboroto. ¿Sabes quiénes armaron el alboroto? Los que lo estaban acusando. Acuérdense, él estaba en el templo, no había hecho nada, había hecho voto, ¿verdad? Pagó los gastos de unas personas que tenían hecho voto. ¿Y qué hizo Pablo? Estaba sirviendo ahí nada más. Entonces unos judíos de Asia lo vieron, dijeron, este es el que está alborotando todo el imperio romano, ¿no? Está alborotando todo el mundo conocido. Y entonces aquellos se prendieron, fueron corriendo. Dice la Biblia que unos ni siquiera sabían de lo que estaban. O sea, nomás iban en la turba ahí como pasa ahora. No saben ni por qué, pero ahí van todos, ¿no? Así pasó en aquella ocasión. Entonces dice Pablo esto, ¿no? O sea, eran sus acusadores los que habían iniciado el alboroto. Y finalmente dijo que sus primeros acusadores no estaban presentes, ¿no? Estos que hablamos, los judíos de Asia y todos, ellos deberían de venir, ¿no? Para que no sigan diciendo falsedades. Al final debemos entender que el concilio no lo encontró culpable. En ningún momento el concilio lo condenó, no pudieron condenarlo, y por supuesto Roma tampoco, ¿no? No tenía ningún cargo legítimo. Así era la vida de Pablo. Así que, mis hermanos, algo importante. Para entender bien esto, recordemos algo. Los judíos pedían la muerte de Pablo, ¿sí? Pedían la muerte de Pablo. Intentaron instigar a las autoridades gobernantes romanas, argumentando alboroto. Decían, es una plaga, promotor de sediciones y todo esto, ¿no? Después dijeron, intentó también profanar el templo y prendiéndole, uno de tus tribunos llamado Claudio Lisias vino y nos arrebató al preso, ¿no? Los delitos inventados por lo que pudo ser condenado por Roma no se pudieron probar. Y la parte religiosa, también inventada a Roma por parte de los judíos, a los romanos no les interesaba. Decía, tenían ciertas cosas de su religión, para nosotros eso no es un delito, ¿no? No había delito que perseguir. Y por favor vean, si no podemos aquí ver la provisión de Dios, la providencia de Dios y el cuidado de Él para sus siervos. Si Roma no hubiera estado gobernando Israel en este tiempo, simplemente a Pablo lo hubieran asesinado. ¿Sí entienden esto? O sea, el derecho que protegió a Pablo, las leyes que protegieron a Pablo, no fueron las judías, por supuesto, fueron las leyes romanas. Entonces Dios permitió, cuando Pablo era un chiquito, aún antes de que naciera, Dios permitió que Pablo llegara a ser ciudadano romano. Él lo era de nacimiento, ¿se acuerdan? Él nació siendo ciudadano romano. Bueno, Dios, aquí vemos la providencia de Dios. Esto permitió que Pablo siguiera adelante. Es más, déjame decirte algo. Cuando Roma conquista todo el oriente, que conquista Israel y conquista Egipto, conquista todo lo que conquistó, empezaron a hacer muchos caminos. Las famosas vías, ¿no? Así les llamaban a las vías. Había muchas vías en Roma. Por eso hay un dicho, todos los caminos llegan a... ¿Ustedes ya fueron? O sea que si tú agarras esta calle, seguro llegas a Roma. Así decían, ¿por qué? Porque Roma se preocupó por conectar al imperio. Y esto lo usó Dios para la propagación del evangelio. Esto lo usó Dios para la propagación del evangelio. Dios tiene siempre el plan perfectamente armado. Y gracias a eso, por provisión de Dios, tú y yo estamos hoy aquí alabando al Señor. Porque de Judea se propagó el Evangelio, llegó a Europa, llegó a diferentes lugares y luego llegó a América. ¿Sí? Por eso estamos aquí. Entonces vean por favor toda la providencia de Dios. Él utilizó de manera poderosa al Imperio Romano para cumplir sus propósitos. Utilizó las leyes romanas, infraestructura, gobernantes, todo. Al final Pablo dice, acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado por vosotros. Vean lo que dice el siguiente pasaje, 22 al 23. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, ¿se acuerdan qué era el camino? El cristianismo, ¿sí? Les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Lo mismo que pasó después en Roma, ¿sí? Dios siempre proveyendo. Ahora, ¿cómo supo Félix del camino? O sea, ¿cómo supo Félix del cristianismo? No lo sabemos. Tal vez lo haya escuchado de labios de su esposa, Drusila, que era judía, hija de Herodes Agripa y hermana de Herodes Agripa II. Ella era judía. Ahora bien, algo importante, no sabemos cómo sabía, pero, mis hermanos, todo lo que estaba pasando en ese tiempo no se hacía debajo del agua, ¿eh? O sea, los cristianos predicaban el Evangelio abiertamente. Entonces, muchos conocieron del Evangelio, por supuesto. Es más, cuando ven a Pablo, estos judíos de Asia dicen, este es el que instiga a todos. Debieron haber dicho, este hombre es el que predica el Evangelio en las diferentes provincias romanas, ¿no? Entonces, ellos seguramente sabían acerca de la fe de la iglesia primitiva. Tal vez para no quedar mal con los judíos, Félix aplaza los procedimientos. Él sabía que no había un solo argumento para condenar a Pablo y le da cierta libertad. Vean lo que dice en los últimos cuatro versículos. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, vean lo que pasa, hermanos. O sea, remóntense un poquito para atrás. ¿Qué había pasado? Bueno, Pablo se ha prendido en Jerusalén. Lo querían linchar. Llega Claudio Lisias con los soldados, liberan a Pablo. Ahí no sabían que era ciudadano romano, tanto que lo iban a martirizar para que confesara, ¿sí? Le iban a dar azotes. Entonces Pablo dice, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y aquí le dicen, es ciudadano romano, no podemos hacerlo. Se retiraron los que le iban a dar tormento, ¿no? Pasa todo esto, Dios en su providencia permite que sepan que lo querían matar los judíos, lo llevan a Cesarea. Entonces aquí Félix empieza a tratar con él, escucha el testimonio de los judíos, escucha el testimonio de Pablo, llega a la conclusión de que no hay delito que perseguir y algunos días después, estando Pablo ahí en el pretorio de Herodes donde estaban, viene Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Dice, y llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. O sea, Pablo no fue a decirle, no, mira, yo te prometo, yo esto que me están diciendo estos hombres es pura mentira, tienes que soltarme, tengo que ejercer mi derecho, bla, bla, bla. No, o sea, lo primero que hace Pablo y lo que le interesaba hacer era predicar la fe en Jesucristo. Dice, pero al disertar, versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, pero al cabo de dos años, fíjate, al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, lo dejó preso, o sea, dejó preso a Pablo. O sea, después de un tiempo, no sabemos cuánto tiempo fue, Félix llamó a Pablo, quien le habló acerca de la fe en Jesucristo. Pablo se preocupó por predicar la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que predicar a las gentes que están allá afuera? Que hay salvación en Cristo. ¿Qué es lo que quiere Dios que tú le prediques a tu vecino? Que hay salvación en Cristo. Es que mi vecino es insoportable, hermano, si lo conocieras. Todos los días va con su perrito y me dejan las suciedades en mi jardín. ¿Les ha pasado? Es que mi ponen el radio, ponen la música a todo volumen cuando yo me quiero acostar y ahí están con él. Y tú estás acá. Entonces tú te enojas mucho. No lo soporto. Es más, hermano, se va a ir al infierno, qué bueno. Qué terrible, ¿no? Que haya cristianos que así piensan. Tú y yo tenemos que predicar la fe en Jesucristo. Y Jesucristo dijo, si tú amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? Pero si amas a tus enemigos, eso ciertamente Dios lo alaba. Entonces la pregunta es, ¿tú amas a tus enemigos? Jesucristo amó tanto a sus enemigos que estando en la misma cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y nosotros somos muy delicaditos. A la primera me hizo. No. Y peor cuando se da dentro de la iglesia. No me saludó el pastor. Yo creo que venía de malas. Me voy a otra iglesia. No me saludó el hermano. No me toman en cuenta para nada. O sea, como decía una hermana, mi hermana Milagros con la que estuvimos, acércate tú. También con el pastor, oye pastor, quiero servir en esto, quiero hacer tal cosa, propongo esto. Gracias a Dios que se han levantado aquí en la iglesia varios servidores que están ya compartiendo, están sirviendo en diferentes áreas. Gracias a Dios por eso, ¿no? Aquí Pablo está llamando, digo, está predicando el evangelio y tú y yo tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacerlo con cualquier persona con la que estés. Hoy tuve la oportunidad yo de compartir el evangelio con una persona con la que hago ejercicio los domingos. Y le dije, Alex, ¿cómo ves esto? Me ha quedado bien claro, Raúl. Te sigo mandando los devocionales, no dejes de mandármelos. Es más, te iba a reclamar porque no me lo mandaste tal día. Bueno, gracias a Dios, no se ha convertido, pero estamos sembrando. Hermanos, sea amable con las personas, que vean que eres diferente. Qué bueno es cuando dicen, esa persona que se dice cristiano, algo que le tengo que reconocer, no habla mal de nadie. No habla mal de nadie. No, gracias a Dios. Da testimonio que se note Cristo en tu vida. Dice aquí la palabra de Dios que cuando Félix va con estas personas, les predica la fe en Jesucristo. Ahora, Félix se sintió incómodo cuando Pablo disertó, dice la Biblia, acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¿Por qué? O sea, tenía razones para sentirse incómodo. ¿Sabes por qué? Porque según dicen los historiadores, Félix sabía bien que su matrimonio con Drusila era el tercero. Era de esos que tienen así, como Juan Charrasqueado, que dejaba novias donde quiera, así era Félix, ¿no? Dejaba novia aquí, tenía otra acá, dejaba. Igual que Herodes, no te es lícito, le decía Juan el Bautista, tener a la mujer de tu hermano. Y eso los incomodaba, ¿no? Entonces, cuando Pablo habla de esto con ellos, él se incomoda, por supuesto, ¿no? Además, su régimen estaba marcado por injusticias que, por supuesto, contrastaban con la justicia de Dios. Era un hombre corrupto, era un hombre agresivo y era un hombre que reprimía de una manera muy fuerte al pueblo, ¿no? También era un hombre que no tenía nada de dominio propio. Entonces, cuando habla de esto Pablo, por supuesto, él se siente incómodo. Tanto que le dice, mira, vete y después te oímos en esta ocasión, ¿no? Pues eso le fue bien. Entonces, la hipocresía y la avaricia de Félix se ven en su deseo también de ser sobornado por Pablo. Él lo llamaba y le decía, ojalá que ahorita me ofrezca dinero y lo suelto. Pablo hace lo que todo creyente debe hacer. Aprovechó esta situación. Aprovechó bien el tiempo. Dice la Biblia, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y luego qué dice? Aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. Hermanos, los días son malos desde que el hombre cometió el primer pecado en el huerto del Edén. Son malos y van a seguir siendo malos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo para compartir la palabra, para dar un buen testimonio del Señor, para discipular y ser discipulados. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Entonces, aquí vemos nosotros que Pablo hace lo que tú y yo como creyentes también tenemos que hacer. ¿Qué hizo Pablo? Habló de la fe en Jesucristo, pero enfrentó al gobernador con su pecado. No podemos predicar un evangelio light o ligero. O sea, lo que la gente quiere oír es: Dios te ama. Pues claro, pues no me ves. Claro que me ama Dios. Hasta los, yo he tenido, hasta con los ateos, cuando le dices Dios te ama, dicen: ay, pues está bien. Así dicen: Dios te ama. Y ¿sabes qué? Tiene planes maravillosos para ti. ¿De veras? ¿Sí? Oye, pues esto ya me está gustando, no es como la religión. Sí, ¿qué tengo que hacer? Pídele a Dios que te salve. Repite esta oración. Entonces lo llevas a hacer la oración del pecador. ¿Ya le hiciste? ¿De verdad lo hiciste casi? Bien, bien. Y sinceramente, sí, sinceramente. ¿Dónde está Cristo? Pues en mi corazón, ¿no? Exactamente. Y lo declaras salvo. Y nunca le hablaste del pecado. Hermanos, la buena noticia del evangelio tiene que incluir la mala noticia. Y la mala noticia es: Dios aborrece el pecado. Y la mala noticia es: tú eres pecador. Esa es la mala noticia. Pero Cristo pagó por tu pecado. Esa es la buena noticia. Tienes que llevar a la gente a que entienda esto. Como hacen algunos hermanos en Estados Unidos, enfrentan a la gente y le dicen: oiga, ¿usted alguna vez ha mentido? ¿Se acuerdan que les he puesto este ejemplo, ¿no? Pues sí, la verdad. Sí, este señor, alguna vez he mentido. ¿Quién no? ¿Tiene razón? Okay. ¿Usted alguna vez ha robado? No, eso sí no. Pues no le creo, porque usted dice que es mentiroso. O sea que, ¿no ha robado nada? Bueno, he robado. Una vez me robé unos clips de la oficina y una vez le saqué dinero a mi papá y así, robitos chiquitos. Sí, pues. Ok. Bueno, ¿sabe usted que la Biblia dice que los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos? ¿De veras? ¿Dónde lo dice? ¿Aquí? ¿Y sabe usted que la Biblia dice que los ladrones tampoco van a entrar al reino de los cielos? ¿Alguna vez ha deseado una mujer que no sea su esposa? Oiga, señor, pues el taco de ojo a nadie se le niega, ¿no? ¿Sabe usted que Jesucristo dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón? Y la Biblia dice que los adúlteros no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces la gente empieza a ser confrontada y entonces le dice al final: si hoy, conforme a lo que yo le dije, a lo que dice la Biblia, Dios lo juzgara a usted, ¿cuál sería el veredicto? ¿Inocente o culpable? Casi todos te dicen culpable. Tenemos que llevarlos a entender que Dios aborrece el pecado. Tenemos que llevarlos a entender que el pecado te separa eternamente de Dios. Y ya cuando la gente entienda esto como lo estaba entendiendo al parecer Félix, entonces tenemos que decirles que hay esperanza en Cristo, como tú y yo. ¿Sí entendiste tú cuando te compartieron el evangelio que ibas caminando al infierno? ¿Sí lo entendiste? Porque si no, a lo mejor pásale ahorita para que te compartamos el evangelio bien. ¿Sí lo entendiste? Que Dios no te salvó por tus méritos ni porque más o menos te portabas bien o por lo que sea. Dios te salvó por gracia y por misericordia, nada más, porque tú y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos perdidos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y erais por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos. Por eso dice Pablo en otra parte, le dice a los corintios: esto erais algunos. No sabéis, o sea, dice Pablo, no erréis. Los pecadores no van a heredar el reino de Dios. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los fornicadores, ni los mentirosos, ni esto van a heredar el reino de Dios. Dice: y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es lo que tenemos que predicar, hermanos. El evangelio light, para lo único que sirve, es para llenar recintos. para lo único que sirve. Si tú no predicas el evangelio correcto, entonces la gente va a pensar que es, va a creer que cree. Es el punto, ¿no? Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Predicar la palabra es absolutamente necesario para que la gente entienda de la gravedad del pecado. Eso es el evangelio verdadero. Para aplacar a los judíos, Félix dejó preso a Pablo, aunque sabía que era inocente, y Félix eventualmente perdió su puesto, dice la historia, porque actuó de manera corrupta siempre, ¿no? Entonces, para Pablo, aprovechar bien el tiempo era esencial. Él aprovechaba cada momento para hablar de Cristo. No dudó en compartir el evangelio con este injusto pecador. Él no juzgó a Félix, simplemente le habló de Cristo y de la esperanza de salvación. La pregunta es, para ti y para mí, ¿estamos aprovechando bien el tiempo? Yo sé que cuando salgamos por aquí, muchos van a, sí, estuvo bien, ya me voy, y sigo sin aprovechar bien el tiempo. Hermanos, algo que les queremos decir, todos los que predicamos en este púlpito, siempre vamos a buscar estar limpios de la sangre de todos ustedes. Siempre, como le dijo Pablo a los pastores, a los líderes de Éfeso. Yo estoy limpio de la sangre de todos porque nunca rehusé predicarles todo el consejo de Dios. Si ellos no oyeron, si ellos no obedecieron, dice Pablo, yo estoy limpio. Nosotros en este púlpito siempre queremos predicar la verdad. Nos podemos equivocar, por supuesto que sí, como dice el pastor Sujel Michelén, muchas veces nos hemos equivocado, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por predicar y dar a entender lo que el Señor quiere darnos a entender. Predicar la palabra tal cual. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿estás aprovechando bien el tiempo? Porque los días son muy malos. ¿Qué aprendimos de este pasaje tremendamente narrativo, ¿no? Debe llevar a preguntarnos precisamente esto. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué tanto estoy aprovechando todo lo que Dios me ha dado? Mira, nunca sabes cuándo será la última vez que estemos frente a una persona. Nunca sabes cuándo va a ser la última vez que estés frente a ese vecino. ¿Qué tal que te dicen, oye, fíjate qué tal persona, qué crees? Acaba de fallecer de un infarto. Y en ese momento dices, Señor, lo tuve enfrente tanto tiempo y no le hablé de Cristo. Entendamos algo. Dice Pablo que cumplir con este ministerio que el Señor nos ha encargado a todos es el resultado de estar en Cristo. Así que la pregunta aquí cambia. No, ya no te voy a preguntar si estás aprovechando bien el tiempo. Aquí la pregunta es, ¿estás en Cristo? Esa es la pregunta. Yo me tengo que preguntar, y yo me pregunté cuando Dios me enfrentó con este pasaje, ¿verdaderamente estoy en Cristo? ¿Verdaderamente estoy dando fruto? Porque al final el cumplir con el ministerio indica que Dios te ha redimido. Y cierro con este pasaje. Dice Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, versículos 17 al 21. De modo que si alguno, ¿qué? No dice si alguno cree en Cristo, ¿verdad? O no dice, de modo que si alguno va a la iglesia los domingos o lee la Biblia de vez en cuando, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Aquel que creyó en Cristo, aquel que tiene a Cristo en su corazón, es una nueva criatura y todo es hecho nuevo. Y dice, y todo esto proviene de Dios. El estar en Cristo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, pero no nomás nos reconcilió, hermanos, ve lo que dice, y nos dio el ministerio de la ¿qué? Nos dio a ti y a mí el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es, Pablo? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son esos nosotros? ¿Quiénes? Todos los que hemos creído en Él. Todo cristiano. Así que esto va mucho más allá de simplemente venir a una iglesia. Así que, dice Pablo en el versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? ¿Cuál es tu ministerio y el mío entonces? Ah, no, yo sirvo en poniendo sillas. Yo sirvo alabando. Mi ministerio es allá arriba con los jóvenes. Está bien. Pero ¿cuál es tu ministerio y el mío? La palabra de la reconciliación. Es tu ministerio y es el mío también. Todo lo que hagas tiene que estar envuelto en esto. Todo lo que tú y yo. Así que ora, hermano, hermana, ora por las personas que Dios decida poder poner, perdón, hoy en tu camino. A lo mejor Dios ya tiene algo. Ora por ellos, es que no los conozco, ora por ellos. Señor, si tú decides hoy poner a alguien junto a mí en el autobús, o alguien junto a mí en el banco, o alguien junto a mí en el súper, ayúdame a hablarles de Cristo. Por lo menos darles un folleto con el taxista. No sé, ¿sí? Ora por ellos, pero ora también por ti mismo, para que nada estorbe tu ministerio. Sobre todo, que nada estorbe para que tú puedas predicar la palabra. Ora por tu carne. Ora por tu carne. No nomás el diablo y el mundo, también es tu carne que no quiere hacer esto. O sea, yo en mi carne no quiero hacer esto. Pero Cristo puede hacerlo. Cristo lo va a hacer en ti. Escucha la voz del Señor todos los días. Llénate de la palabra todos los días. Medita en ella para que tengas que compartir y saber cómo hacerlo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque lo que escribió Pablo a los Efesios, cuando les ordenó que aprovecharan bien el tiempo porque los días son malos, que miráramos con diligencia cómo andamos, lo escribió, Padre, porque él lo cumplía, porque él lo obedecía, Señor. Él ponía por obra tu palabra. Él era un hombre como nosotros, Señor, con defectos, con virtudes, como cualquier persona, pero con el Espíritu Santo, llenándolo en todo. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes al llamado que tú nos has hecho de aprovechar mejor el tiempo porque los días son muy malos y entender, Señor, que tú y yo, Padre, tenemos que tener una comunión profunda. Nosotros y tú tener una comunión profunda. Todos los días ir a tu palabra. Todos los días dedicarle tiempo a la oración, Señor. Todos los días depender de ti. Sabemos, Padre, que esto debe ser el resultado de tener al Espíritu Santo morando en nosotros y, por supuesto, de mantener una adecuada comunión contigo. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos a no juzgar, porque nos encanta juzgar a todo mundo. Nos encanta reclamar nuestros derechos, Señor. Nos encanta ser exigentes, pero cuando se trata de las obligaciones, entonces queremos que nos comprendan. Entonces flaqueamos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores de Él, amar a nuestros enemigos y cumplir con el propósito que tú nos has encargado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque tú nos consuelas, tú nos animas, tú nos exhortas. Llévanos, Señor, a ser hacedores de ella. Gracias, Padre, gracias por tus bendiciones. Te pedimos, Padre, por todos los hermanos que nos han visitado este fin de semana aquí en Querétaro. Bendice a todos nuestros hermanos y hermanas de la República Dominicana que estuvieron aquí, que han estado aquí. Llévalos con bien de regreso. Cuídalos, Señor, y síguelos guiando en tus caminos. Gracias, Padre. Bendice a las iglesias allá también en Santo Domingo, en Santiago, en los diferentes lugares donde se predica tu palabra. Y a todas las iglesias también de nuestro país, Señor, y de todo el mundo. Guárdanos a todos, Padre. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén.